Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Dicen que hay bombillas que llevan 30 años sin fundirse. Cierto, antes las cosas se hacían para que durasen. Lo mismo pasaba con algunos matrimonios. Uno se pregunta cuál era su secreto y si habrá algún secreto que no sea una trampa. Saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Travesía y travesura para la que hemos invitado aquí a alguien muy especial, alguien a quien nos recomendamos leer el poema con el que comenzamos hoy. Mar de Fueguitos está en su último libro de poesía, Compro Oro. Apenas 3 libros de poesía escrito en toda su carrera, los 3 más que recomendables. Y también tenemos aquí con nosotros su última novela, Twist. Hablamos, como no, de Arkaitz Cano Jauregui. Nació en 1975 en la Sarte Oria. Desde pequeño ha estado relacionado con la literatura. Ya de chiquito recibió varios premios en los concursos a los que se presentó. En los 90 estudió Derecho. Con 19 años creó su propia banda junto a otros músicos vascos, Lubaki Banda. En el 94 publicó su primer libro de poesía, Kea Belainopean Besala, Como el humo en la niebla, y ha escrito prácticamente todos los géneros. Ha escrito cuentos, ha escrito poesía, ha escrito novela. Belarren Ahoa fue en el año 2004 su primer premio Euskadi de literatura, esta novela, El filo de la hierba. Con Twist, su última novela, también ha obtenido de nuevo el premio Euskadi de literatura y el premio de la crítica. Una novela en la que cuenta la desaparición, o arranca con la desaparición y el asesinato, de Soto y Ceverio. Asesinatos que marcan el destino de su amigo Diego, quien, obsesionado por un sentimiento de culpa que no puedo dejar atrás, logra al cabo de los años reabrir el caso. Novela de ficción, novela tras la que se encuentra la vida, la historia de Lasa y Zabala, militantes de ETA, asesinados en 1983 y enterrados en Calviva, hasta que años después fueran descubiertos sus huesos y fuera reabierto ese sumario. Vamos a hablar con Arkaitz Cano de esta maravillosa novela, novela que, como os digo, os recomendamos desde aquí, desde Mar de Fueguitos, Twist. Y vamos también a escuchar, al hilo de esta conversación, algunos de los temas, de las canciones, de las músicas que aparecen en esta novela, novela que arranca con los huesos de, pues, Soto y Ceverio, de Lasa y Zabala enterrados, y novela que arranca en ese año 1983, año del asesinato de Lasa y Zabala. En aquel entonces sonaban en la radio, se publicaban discos como este con el que vamos a arrancar hoy esta edición de Mar de Fueguitos, edición especial con la visita aquí de Arcaich Cano y edición que vamos a dedicar con mucho cariño a, bueno, a María, que nos ha acompañado durante muchos años leyendo poemas, leyendo historias aquí en Mar de Fueguitos, historias como una que hemos seleccionado hoy para que también suene, para que también pueda escuchar Arcaich Cano, Pañaella. Para María Uriarte va esta edición muy especial hoy de Mar de Fueguitos. Para María y para su compa, no nos olvidamos de él, que también nos echó un cable, un buenísimo y gran cable, cuando comenzábamos aquí en Trastas y Retribuiría a hacer Mar de Fueguitos. Nos enseñó, entre otras cosas, a manejar esta mesa delante de la que ahora mismo nos encontramos. Viajamos, nos vamos hasta el año 1983. Imanol publicó en aquel año su disco Irache Ocre Geldiak, El Hechos, Ocres e Inmóviles, una de las canciones de ese disco de 1983. Arranca con una de esas canciones hoy Mar de Fueguito. Son, y así suenan, Copla Berriak, las coplas nuevas de Imanol.
Eskutxo eho dute kriskitin kraskiti, eskutxo eho dute kriskitin kraskiti, aizeak iribiltzen dabil mariziki. Ala morena dabil mariziki, eskutxo eho dute kriskitin kraskiti. Txikiak ez du txakurrak aiene, bea txikiak ez du txakurrak aiene, ez zinean da pintxo, ez kanpo, ez barne. Ai, oiei, ez kanpo, ez barne. Bea txikiak ez du txakurrak aiene, beaznakiarentzat hori erraztuna, beaznakiarentzat hori erraztuna, doinuak tinkatzeko urrezko txuntxuna. Ala morena, urrezko txuntxuna, beaznakiarentzat hori erraztuna. Zena dugu begiaren lagu, behazu zena dugu begiaren lagu, itxas gaina oinu txiki garo dezagu. Ai, oiei, igaro dezagu. Behazu zena dugu begiaren lagu, eskuekin txalo, pintxaloka, eskuak eskuekin txalo, pintxaloka, zeruan hasi dira izarra saltoka. Ala morena, izarra saltoka, eskuak eskuekin txalo, pintxaloka, eskuak eskuekin txalo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Caramara, Abrimos nuestro diario de a bordo, una noticia, un informe y un par de citas para los próximos días. Comenzamos hablando de Amnistía Internacional, que ha presentado hoy mismo su informe sobre la pena de muerte. En el año 2012, al menos 682 personas fueron ejecutadas en todo el mundo a lo largo del año pasado, según ha informado en este informe, cuenta Amnistía Internacional. Ha vuelto a situar este informe a Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irak e Irán como los países que más aplican la pena de muerte. Según este informe, la aplicación de la pena capital continúa restringida a un grupo aislado de países y en todas las regiones del mundo, dice Amnistía Internacional, se han observado avances hacia la abolición de la pena de muerte. Se han documentado ejecuciones en 21 países del mundo. La cifra de personas ejecutadas coincide con la del año 2011. La cifra de ejecuciones, no, he dicho mal, la cifra de países en los que se ha ejecutado a personas, 21, así coincide con la del año 2011. En 2012, 682 ejecuciones en el mundo, dos más que en 2011. También ha confirmado Amnistía Internacional que otras 1.722 personas han sido sentenciadas a muerte en 58 países durante el año 2012. Citas. Bilbodiru, asociación que nació hace un año y medio en el seno de Saskundea con la intención de poner en marcha una moneda local en Bilbao, convoca a una charla coloquio este jueves 11 de abril a las 7 en el edificio de la Bolsa en el casco viejo de Bilbao para hablar, entre otras cosas, de esa moneda local, de cómo será, de cómo va a ser y de su nombre. Ahora mismo han abierto la posibilidad de que la gente decida entre varias propuestas cuál va a ser el nombre de esa moneda local de Bilbao, moneda alternativa que Bilbodiru va a poner en breve en marcha. 10 añitos de la Posada de los Abrazos. Este viernes a las 7 de la tarde celebran ese aniversario, esos 10 años, alojando, implicando, insistiendo, escuchando, aprendiendo, enamorando en Bilbao. Charla en el Centro Cívico de San Francisco a las 7 de la tarde este viernes, charla coloquio en el que van a participar el Ararteco, el Defensor del Pueblo Vasco y un miembro de El Carche, en el Movimiento en Favor de los Derechos Sociales. Después, a las 9 de la noche, fiesta concierto en el ICA Ateneo. 10 años de la Posada de los Abrazos. Dejamos nuestro diario de a bordo, dejamos también nuestras convocatorias para estos próximos días. Deciros, por cierto, también, se nos olvidaba, que arranca mañana el Gutun Suria, el Festival Internacional de las Letras de Bilbao, esta semana y la próxima en la Alhóndiga. Va a haber diferentes escritores de todo el mundo, entre ellos Arkaitz Cano. Nuestro invitado hoy estará el próximo viernes participando en este Festival Internacional de las Letras de Bilbao, el Gutun Suria, el viernes 19, Arkaitz Cano, entre otros también durante estos días, Iván Zaldúa, Pedro Ugarte, Alberto Manguel, Héctor Abad, Facio Lince, Margaret Atwood, Margo Glantz, bueno, John Banville, Antonio Lobo Antunes, todo eso en el Gutun Suria de este año, la sexta edición del Festival Internacional de las Letras de Bilbao, desde mañana en la Alhóndiga. Seguimos en Mar de Foguito, saludamos ya en un instante a nuestro invitado Arkaitz Cano. Cambalache 1983, así arranca Twitch, su última novela, Afuera es de noche, la ocasión lo merece, en las entrañas de la tierra siempre es de noche, es la hora de los topos, en los dominios del topo, a quien vive bajo tierra ha de importarle la luz del día. Cambalache 1983.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplausos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bisque va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
Con este tango arranca Twist, la última novela de Arkaitz Cano, a quien tenemos aquí, como os decíamos, en nuestro programa. Muy buenas tardes, Arkaitz.
Buenas tardes.
El siglo XX fue una porquería, pero el XXI, no sé por qué elegiste esta canción para arrancar la novela, pero bueno, un poco resumen también, ¿no? La atmósfera que se respira en la novela.
Sí, esa atmósfera de lodazal, de pesadilla, de aluvión, de todo mezclado, ¿no? Algo pesadillesco, estamos saliendo de debajo de la tierra. Esto siempre es duro. Y porque tengo quizá también la sensación de que por mucho que ya hayamos entrado en el calendario en el siglo XXI, bueno, los que vivimos ya algunos años, un par de décadas, casi tres, en el siglo XX, quizá, a nuestro pesar o no, hemos quedado, como se dice en el primer capítulo del libro, atrapados en la ratonera del siglo XX, ¿no? El calendario sigue adelante, pero hay algo que nos sujeta ahí.
Una novela en la que cuentas historias que pasaron en el siglo XX y que pasaron cuando eras muy chiquito.
Sí, yo tenía 8 años cuando arranca el libro, el año 83, el año en el que desaparecen Lasa y Zabala. Pero creo que también el hecho de que uno tenga 8 años, o el hecho de que los recuerdos de infancia se confundan con los recuerdos heredados, o los recuerdos que posteriormente uno va configurando y engañándose a sí mismo pensando que los vivió mientras se los han contado o los ha vivido, estos recuerdos se mezclan con otros recuerdos infantiles, reales, caprichosos, no racionales, pero no por ello menos importantes, creo yo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo el primer recuerdo televisivo que tenga que ver con el tenis, ¿no? Esta cosa de que una tele encendida, y lo primero que recuerdo es el tenis, que había partidos de tenis. Estos recuerdos caprichosos, ¿no? El hecho de que ¿cuál es tu primer presidente de Estados Unidos que recuerdas? Pues dime quién es tu primer presidente de Estados Unidos y te diré quién eres, ¿no? En mi caso, el primer presidente de Estados Unidos fue Ronald Reagan, aquel del que tengo conciencia, ¿no? El hecho de que todos estos recuerdos tan aleatorios, o me acuerdo, por ejemplo, también que todo esto, no, el filtro del niño no es racional, no es político, no es ideológico, ¿no? Yo digo, me acuerdo de, y cuando cuento esto la gente se ríe y dice, cuando Ronald Reagan dejó de ser presidente de Estados Unidos, yo me llevé un enorme disgusto, porque los niños en el fondo son muy conservadores, y cuando un niño ve algo quiere que esté ahí para siempre, que sea siempre igual, y mi presidente de los Estados Unidos era Ronald Reagan, y digo, pues qué disgusto, ¿no?, que este hombre no esté aquí para siempre. El mundo se mueve, el suelo bajo los pies es un suelo móvil, ¿no? Este descubrimiento trae también cierto desengaño. Bueno, todo esto para contar que hay algo de caprichoso en lo que uno recuerda cuando es niño, pero también que nunca es del todo casual tampoco.
¿Y se recuerdan cosas como el asesinato de Zabala con 8 añitos?
Yo recuerdo más el caso Zabalza, ¿no? El caso Zabalza, que fue un par de años posterior. Ese sí que lo recuerdo en primera persona y me recuerdo viendo la televisión y viendo cómo el presentador de televisión estaba... el presentador del telediario, un reportero estaba señalando el agujero por el que presuntamente cayó al río Zabalza, y esto lo recuerdo, ¿no? Aquel túnel, aquella historia, bueno, que no había por dónde cogerla. Eso sí que lo recuerdo en primera persona. Lasa y Zabala es más un recuerdo más heredado o más, bueno, que se siguió hablando sobre eso durante muchos años y que quizá lo que más ha influido en que yo eligiera este tema como central fue que cuando se reabrió el caso, a mediados de los 90, yo estudiaba Derecho. Entonces, ya con 20 años, entonces ahí sí que vivimos la reapertura del caso, el juicio, y lo analizamos mucho en la universidad, ¿no? Y ya desde entonces tenía en mente, desde el año 94-95, que esta novela, que esta historia merecía ser novelada.
Uno de los protagonistas de tu novela habla de, bueno, del futuro, habla de nuestros hijos y habla de esos silencios y fantasmas con los que vamos a tener que vivir o que pelear de alguna manera. No sé si la novela también arranca por ahí, con esa necesidad de, bueno, de cosas que nos han contado o fantasmas que todavía tenemos aquí en Euskal Herria, de, bueno, de alguna manera, pues sacarlos al aire o que...
Sí, yo sí creo que, bueno, en el fondo una novela tiene que funcionar en el mundo de la ficción y tiene que tener su coherencia y tiene que funcionar con las reglas de la ficción, ¿no? Pero sí que creo que, a su vez, sí, el arte, la literatura sí da esta posibilidad de catarsis o de exorcismo, ¿no? O de incluso fijar una foto. La ficción a veces actúa como un líquido fijador que fija un retrato, cosa que yo creo que ni los libros de historia ni los documentales tienen, ¿no? Esto... No sé quién decía que la literatura son aquellas noticias que nunca dejan de estar vigentes. Y me gusta esta definición, ¿no? Y es porque la literatura, la buena literatura, debe tener esta propiedad de líquido fijador que permite fijar una historia, condensarla, que tenga un aroma más duradero, ¿no? O más profundo, que deje otro pozo, ¿no? Y esto lo permite el mecanismo, paradójicamente, de falsificación, ¿no? O del mecanismo de la ficción, ¿no? De injertar mentira en una historia real. Pero sí que creo que el arte puede cumplir esta función de catarsis.
En esa idea de, bueno, de fijarse o de fijar las cosas que han pasado, leyendo la novela, yo creo que también lo bueno que tiene la novela es que uno siente eso de, bueno, de efectivamente esto es así, o esto lo he vivido y así, esto lo he conocido y así, esto creo que es así, pero no lo había leído nunca nadie que lo contara, y bueno, no me ha pasado a mí, pero he visto yo que pasara. No sé si esa sensación de, bueno, al ser una novela que sucede aquí, sobre todo en Euskal Herria, esa sensación de, bueno, de que, bueno, has contado las cosas como realmente la gente las recuerda, como realmente la gente las ha vivido, si te lo han dicho, si lo has notado, bueno, con la gente que ha leído la novela.
Sí he notado, y ha sido, bueno, una de las partes más emocionantes del libro, ¿no? El encontrarme a lectores que te cuentan historias que quizá no están estrictamente en el libro, pero que la historia del libro ha tocado alguna fibra sensible que les ha hecho recordar historias de esa época, gente que conocieron, cosas que les sucedieron. Todo esto lo ha provocado el libro. Entonces la gente te cuenta cosas incluso pensando que están en el libro. Te dice, sí, como tú bien cuentas en el libro esto y lo otro, y tú te callas pensando, bueno, no, eso no está en el libro, pero bueno, me alegro de que haya suscitado todo esto, ¿no? De que haya sacado todo esto. Y eso sí que ha sido bonito, ¿no? Ver que, bueno, alguna fibra sensible se ha llegado a tocar y eso desencadena, pues, recuerdos, historias.
Porque hablar de lo que habla la novela en Euskal Herria no es fácil. Por no decir que es prácticamente pegarse un trompazo, o ya no.
Bueno, volviendo al cambalache, yo creo que el trabajo del escritor, tal como yo lo entiendo, es enfangarse, ¿no? Meterse en el fango y luego tratar de salir de él. Yo cuando empecé a contar esta historia no sabía cómo hacerlo. A mí es lo que más me motiva, ¿no? No saber cómo contar una historia que me motiva mucho contar y descubrir poco a poco, mientras la voy escribiendo, cómo la puedo llegar a contar. que el libro tenga un mecanismo que se agote en ese propio libro, ¿no? Un sistema operativo que solo sirva para contar esa historia. Y en el siguiente libro habrás de encontrar otro sistema operativo, otro sistema, que tampoco sabré cuál es. Y bueno, sí que es verdad que la gente a veces decía, bueno, en menudo asunto berenjenal te has metido, ¿no? Claro, es un tema delicado. En la presentación del libro una periodista me hizo una pregunta muy sensata. Me dijo, ¿no te parece que han pasado pocos años todavía para poder hacer ficción con este tema? Y entiendo que la cuarentena imponer a unos hechos como tan graves como los que estamos contando, pues es muy discutible, ¿no? Yo no sé cuál es. Pero desde mi puro egoísmo biológico de escritor, 30 años no es que sean pocos, son demasiados.
Y la sensación la dan aquí en Euskadi de que, bueno, de que han pasado en poco tiempo muchas cosas y cosas de ayer nos parecen como de hace 50 años, ¿no?
Totalmente. Y de hecho, cuando desempolvas viejos periódicos y te sumerges un poco en la hemeroteca, te das cuenta de qué mala memoria tenemos. Qué mala memoria tenemos, pero no ya con respecto a temas de la guerra civil, ya los 50, no, temas de los 80, de los 90, la forma en la que vestíamos, la forma en la que hablábamos, lo que había alrededor, en qué invertíamos el tiempo. El discurso, ¿no? Una de las sorpresas para mí fue ver que, siendo los años mucho más duros, los años más violentos, más truculentos, se hablaba sobre algunos temas, así como sobre algunos temas quizá o algunos enfoques estaban totalmente vedados o nadie se permitía hablar en ciertos términos de algunas cosas, sobre otras cosas se hablaba de una forma más abierta. Y veo también que se ha retrocedido en muchos aspectos, ¿no? Incluso para mí uno de los casos paradigmáticos era el modo en el que se hablaba sobre las fianzas, sobre los secuestros, sobre los rescates, que no me salía, los rescates de los secuestros. Y cómo, bueno, no se cuestionaba que lo primero en ese momento era salvar la vida de esta persona. Y cómo con los años se fue pervirtiendo este discurso hasta decir no podemos pagar un rescate porque con ese rescate luego... Bueno, había una doctrina jurídica y yo creo que mucho más humanista en los 80 que decía no, en este momento la primera necesidad, la extrema, urgente, es salvar la vida de esta persona. Todo lo demás, lo que acontecerá después, ya se verá, ¿no? Pero con los años se llegó a dar totalmente la vuelta a esta forma de ver las cosas, que me parecía, visto en perspectiva, cruel.
Hablando del lodo, de enfangarse, y también hablando de esta tierra, cuenta alguien en el libro eso de las tumbas, de meter la cabeza en las tumbas para envilecerse y para coger energía y para poder seguir. Uh-huh. Esa sensación de estar escarbando continuamente en las tumbas, cada uno en sus tumbas, es una sensación que mucha gente aquí, ahora que parece que la cosa está cambiando, ¿no? Esa sensación la ha tenido mucha gente.
Sí, ayer leí algo relacionado con esto de un novelista americano, Teju Cole, que es en un libro titulado Ciudad Abierta. Y él decía que quien es demasiado fiel con respecto a su propio dolor es incapaz de ver el dolor de los demás, ¿no? Esta excesiva fidelidad al propio dolor impide ver el dolor de los demás, ¿no? Impide, bloquea en cierta medida. Y sí que ha habido durante años, ¿no? La utilización de algunos hechos para reafirmar la propia ideología, para no querer ver otra cosa. Este hecho de que algunos acontecimientos se hayan utilizado como adrenalina para el pueblo, tal como se dice en el libro, pero que luego con los años pasan a convertirse en anestesia para el pueblo, ¿no? Esto paraliza. Y sí que creo que hay gente que ha sabido trascender el propio dolor, y yo he conocido a esta gente, y gente que... Claro, no se puede pedir razonar de una forma cartesiana a gente que ha sufrido mucho, ¿no? O sea, el dolor y la razón se repelen de alguna forma. Pero cuando hay gente, y yo la he conocido, que ha sido capaz de trascender su propio dolor, de razonar, de saber sobrevivir, de no estar permanentemente asomado al abismo de su herida, pero a su vez tampoco olvidarla, este dificilísimo equilibrio, gente que ha sabido mantener este dificilísimo equilibrio, creo que merece un foco, merece ser escuchada esta gente, que va bastante más por delante de lo que es el discurso político al uso.
Hablas mucho de los medios de comunicación, hablamos en la novela. Esa gente de la que hablas no aparecía, o casi no ha aparecido estos últimos años en los medios de comunicación. Solamente ha aparecido, digamos, la otra gente, ¿no? La que estaba, pues sí, sufriendo, pero de alguna manera parapetada también en su dolor.
Sí, a quien sufre mucho, desde luego, lo primero es no se le puede exigir que razone. Yo estoy de acuerdo con eso, hay que apoyar a esta gente. Otra cosa es que se conviertan en quienes marcan la política de un país, ¿no? Son dos cosas diferentes.
En el libro hablas de teatro, hablas de literatura y hablas también de periodismo, y una cosa que sorprende, no sé si has trabajado de periodista alguna vez, pero el recorrido que haces de un poco los últimos años del periodismo, vamos, la clavas. Uno tiene la sensación de que dice, no sé quién se lo ha contado, cómo se lo han contado, pero da en la diana. Incluso haces una definición por ahí en un momento dado de lo que es hoy en día el periodismo, que, vamos, se debía enseñar en las facultades.
Sí, hombre, estrictamente no he trabajado nunca de periodista, pero sí he hecho mis pequeñas incursiones en territorio periodístico, ¿no? Y sí he vivido muy de cerca, bueno, no he trabajado nunca en una redacción, quiero decir, pero sí que he colaborado mucho con medios, tengo muchísimos amigos en medios, en diferentes medios, radio, he colaborado mucho con radio. Y siempre me ha atraído mucho el oficio de periodista, ¿no? Un oficio muy noble, creo que hay que reivindicarlo, pero que se ha desnaturalizado de tal forma que hoy en día, no sé, ¿no? Es como un oficio denostado, todo el mundo puede dar noticias, no, perdonen. El periodismo es un oficio, investigar lleva su tiempo, es una profesión. Que uno en su tiempo libre informe sobre tal o cual cosa, eso no lo convierte en periodista, tal como parece que hoy en día es, ¿no? Y es verdad que también ha habido, hablando de anestesia, pues un anestesiamiento general de convertir al periodista en depositario de ruedas de prensa en las que no se hacen preguntas, no se permiten en otros casos, pero incluso cuando se permiten tampoco se hacían en muchos niveles las preguntas. Y eso sí que da un poco, me da la sensación de que se ha desarticulado el mundo del periodismo, incluso diría que sacrificado, se han sacrificado medios de comunicación, periódicos, radios como empresas, que en su día eran potentes. Yo creo que se han desactivado de una forma totalmente consciente, desde algunos círculos de poder a los que no les ha importado nada que grandes grupos de comunicación, incluso afines a su ideología, caigan, porque se dan cuenta de que en el fondo prefieren vivir dentro de un mundo de opacidad, que es al que vamos.
En la novela cuenta muy bien eso, bueno, un poco en lo macro, pero lo cuenta muy bien en lo micro, al final en la persona, en el periodista, ese chiquito que trabaja en su periódico, en su radio, cómo le va afectando todo ese cambio en lo macro y cómo se va adaptando, ¿no?, a ese cambio en lo que tiene que ver con su profesión, con su oficio, hasta donde hemos llegado hoy en día.
Sí, hasta llegar a la desarticulación absoluta, ¿no? Esto se ve muy bien en las secciones de los periódicos. En la sección de cultura, en algunos periódicos ha desaparecido, ha pasado a llamarse de otra forma, algo que siempre me ha dado muchísima rabia, ¿no? Esto de ocio, vida y artes y tal, no, bueno, esto antiguamente conocido como sección de cultura, y hoy en día, bueno, pues se van insertando fotos de moda, cotilleos, bueno, se va desnaturalizando todo lo que ha sido la ortodoxia del periodismo. Y esto entiendo que para la gente que ha vivido el periodismo en primera fila y en primera línea, pues tiene que ser duro.
Se pregunta alguien en la novela, también quizás no al hilo del periodismo, pero podría valer para el periodismo, sobre la autenticidad, sobre la posibilidad de ser auténticos, pues eso, pues respetando las normas o dentro de este entramado. No sé si es autenticidad o si se puede ser auténtico. ¿Tú qué piensas? Bueno,
quizá no tan auténticos como creemos, ¿no? Hay, bueno, nos conviene creer que contamos con el libre albedrío, que nuestras propias decisiones las tomamos nosotros, que no están mediatizadas, pero creo que en gran parte esto es un autoengaño, ¿no? Quizá estamos muchísimo más condicionados de lo que creemos, no solo en cuanto a lo que tenemos de imitativo, de que todo lo que aprendemos en el fondo lo vamos copiando y vamos haciendo una especie de Frankenstein a base de cosas que vemos a otros. Y bueno, quizá tampoco estamos en el momento de mayor introspección, ¿no? No permite el ritmo de vida actual esta introspección, esta búsqueda de la propia vocación, ¿no? Algo que siempre me ha preocupado mucho, ¿no? Me da la sensación de que la mayoría de la gente realmente nunca se ha preguntado cuál es su vocación en esta vida, sino que, bueno, las circunstancias le han ido llevando a un sitio a otro, y luego unos a posteriori se lo va explicando, bueno, yo elegí aquella carrera porque esto y todo otro, pero en el fondo las decisiones, o lo que nosotros creemos que son libres decisiones de libre albedrío, quizá no son más que momentos de locura, ¿no?, sucesivos.
porque desde pequeñitos, bueno, en los tiempos que corren, ya creo yo que eso de la vocación, como que nos lo van quitando de la... Ni siquiera existe en el vocabulario la palabra esa de, bueno, al final vete pensando lo que te apetece o lo que te gustaría, o como que ya desde muy chiquitos ya nos van enfilando para donde se supone que tenemos que ir.
Sin duda, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba por aquel entonces el bachillerato púpico, bueno, nuestro liceo se enorgullecía de ser una fábrica de ingenieros. Es decir, y la forma en la que ellos vendían a los padres de los niños pequeños el centro educativo era decirles, mira, el tanto por ciento, el 80% de nuestros alumnos serán ingenieros. Uy, me parece una cosa horrenda, ¿no? El hecho de que es casi casi conductista, ¿no? Decir, bueno, sus hijos tendrán futuro si estudian conmigo desde que tienen 3, 4 años. Bueno.
Cosas de las que hablas en el libro y, bueno, no relaciona tanto con esto de la vocación y de lo que en un momento dado terminamos siendo, aunque no queramos ser, pero sí con el dolor que decíamos antes, o bueno, con lo que nos rodea. Dice alguien en la novela eso de que, bueno, de que a veces no nos damos cuenta, o si tiramos un poquito del hilo, lo cerquita que tenemos de casa, de nuestra, bueno, de la puerta de nuestra casa, lo peor de lo peor, lo más cruel, podríamos decir, o algo así dices en la novela, y está ahí al ladito, y no somos conscientes de semejante barbaridad.
Sí, yo parto de la base de que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? A título genérico y a título particular. Y partiendo de esa base, cada personaje del libro, cada personaje ha de iluminarse desde un foco diferente, pero mostrando siempre claroscuros, ¿no? Y sí que es verdad que, las cosas, las maldades, las historias, las tramas se van superponiendo unas a otras. Y al final todo acaba unido con un tenue hilo, ¿no? De, bueno, la época de la transición, está la violencia de ETA, está relacionada con el franquismo está relacionado con el fascismo está, bueno, nada es estanco. Quizá en las clases de historia se tiende a clasificar mucho, ¿no? A taxidermizar épocas, momentos. Bueno, nada sucede en un día. La Revolución Francesa, bueno, tac, 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 y este día llega, le cortamos la cabeza y pasamos a otra fase. No es así, ¿no? Quizá lo más interesante son estas épocas turbulentas en las que poco a poco se van produciendo pequeños acontecimientos que dan luego lugar a otro tipo de catarsis.
Tirando de ese hilo, también cada uno de nosotros somos de alguna manera también un trocito de los demás, ¿no? De alguna manera ese rompecabezas de, ¿no?, en lo que
sí,
tiene.
Sí, sin duda. ¿Hasta qué punto, esa es otra de los leitmotivs del libro, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestra personalidad es nuestra personalidad o es una personalidad totalmente hecha de retazos de los demás, ¿no? Empezando desde los gestos, desde las frases que utilizamos, desde nuestra forma de vestir, ¿hasta qué punto somos pura imitación, puro espantapájaros, ¿no? Esto es un tema que me interesa mucho.
En uno de tus poemas de hace unos añitos decías, o te definías como una persona ordinaria, también una ordinaria en lo que tiene que ver con, me imagino, pero bueno, sí, ¿no? Quizás en lo común, ¿no?
Sí, no, creo que en el fondo todos somos muy parecidos, luego todos, hay dos formas de verlo, ¿no? Todos somos muy parecidos o todos somos muy diferentes, luego somos iguales de los diferentes que somos, ¿no? No creo que haya grandes diferencias. En el fondo, cuando cuentas, de hecho, mi forma de escribir la novela por eso nunca ha sido política o ideológica, ¿no? En el fondo, yo cuento cómo se abre una botella de vino, cómo la gente bromea, juega al fútbol en la playa, se enamora, se enfada con sus amigos, los traiciona, y todo esto, bueno, dependiendo de la época que te haya tocado vivir, puede tener una trascendencia mayor o menor, o puede ser, bueno, más o menos inocuo, pero el funcionamiento es siempre el mismo. Tampoco creo que la gente que, volviendo a lo de antes, vuelva o tome sus decisiones, las tome de una forma consciente, racional, ¿no? ¿Por qué la gente en los 80 militaba en ETA? Bueno, no es lo mismo militar en ETA en los 70, en los 80, en los 90 que en el 2000, ¿no? Es muy diferente. Y siempre se ha tendido desde los medios de comunicación y desde ciertos grupos de interés, pues a meterlo todo en el mismo saco. Y no es lo mismo, ¿no? Y de hecho creo que en el caso de los personajes Soto y Ceverio en Twist, bueno, la decisión de entrar a militar en ETA no es una cosa racional de que me voy a releer las obras completas de Marx y de Engels y luego voy a ver si me conviene o no entrar en ETA. No, no, la cosa es más visceral, más emocional, más intuitiva y más también condicionada por la época que te ha tocado vivir y tu entorno.
Decías, claro, depende de quién lo lea, en la época en la que lo lea, pero una novela en la que hablas de descostar botellas, de hacer el amor, de historias de amigos, pero claro, según la está leyendo uno tiene la sensación de, bueno, de que hay un pozo por debajo, sobre todo, bueno, si de alguna manera ha vivido o ha estado cerca de esas realidades, hay un pozo por debajo, sí, ideológico, de alguna manera, pues más allá de una novela, pues para pasar el rato, de entretenimiento.
Hombre, yo entiendo que nadie es neutral, o sea, y no creo que ni equidistante, no creo que es imposible serlo desde la literatura, y ni siquiera a la literatura puede exigírsele ser neutral, ¿no? Yo creo que la literatura es para irritar a los amigos y provocar a los enemigos y enfadarte con todo el mundo, y eso es un gran placer para el narrador, para el escritor, un placer al que no puede renunciar un escritor, uno de los mayores placeres. Y sí que hay, y bueno, desde luego, quien lea la novela pues verá que mi acercamiento o mi empatía respecto a algunos personajes es mayor que respecto a otros, obviamente. Y no pretendo ocultarlo en ningún momento. Para la equidistancia ya están las comisiones parlamentarias y los juzgados, ¿no? Pero nunca ha sido la ideología o la política el motor de contar esta historia, sino el contar la historia de unas personas, gente que se relaciona, gente con sus claroscuros y en una época muy determinada.
Vamos a dejar la novela aquí en Mar de Fuguitos. Hemos escuchado ya pues en varias ocasiones poemas tuyos, por un lado de tu último libro, Compro, también de los anteriores, bueno, una traducción que había por ahí al castellano, y vamos a hablar, si te parece, un poquito de poesía y pues un poquito más de ti, a través de la poesía. Intérprete de temblores, te decías en uno de tus poemas, no sé si sigues todavía, pues eso, intentando interpretar esos temblores.
Sí, es cierto que últimamente escribo muy pocos poemas, ¿no? Quizá mi pulsión de contar cosas en ese sentido ha cambiado. Y escribo pocos poemas. Publiqué mi primer libro hace casi ya 20 años y fue un libro de poemas. Y desde entonces pues he escrito solo otros dos libros de poemas, ¿no? Uno en castellano, Compro Oro, otro en euskera, Norbe y David Sutes Calleran. Y ha cambiado, no sé, ha sido... Es verdad que cuando yo escribía poemas, la mayoría de ellos eran poemas narrativos, ¿no? Que podían haber sido perfectamente a veces relatos, ¿no? Digo, ¿por qué se ha convertido este relato en poema? Y bueno, no sabía explicarlo muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que el poema, bueno, ha de tener una instantaneidad, ¿no? Esta propiedad que decía Joan Margarit de caja negra, de que uno entra al poema de una forma y sale de ese poema diferente. Y eso pasa en un espacio de tiempo muy reducido. Y no tiene que ver siempre con una interpretación racional o con entender el poema, sino no, algo ha pasado dentro de esa caja negra que uno no sabe interpretar muy bien. De ahí viene quizá lo de interpretar, ¿no? Los temblores, lo cotidiano, y sale diferente, sale con otra resonancia de esa caja. Eso es lo que le pido yo a un poema.
No sé si de esa caja de negra, como dices, salió esa caja de pescado, porque decías también en uno de tus libros que sí, un buen libro de poemas tiene que ser como una caja de pescado. No sé si esas dos cajas están de alguna manera conectadas.
Sí, decía ahí, bueno, que puede tener dos propiedades, ¿no? El poema nutritiva y fresca como una caja de pescado, o también puede ser una caja de pescado podrido, calcinado, que nos provoque repulsión, ¿no? Ganas de salir huyendo de allí. Bueno, una cosa u otra, ¿no? Algo tiene que provocar.
Vamos a escuchar, si te parece, un poema de tu último libro, Compro, por cierto, en una editorial de esa chiquita que ya creo ha desaparecido.
Ha desaparecido, sí. Una editorial...
Lamentablemente,
porque... Que, sí, editaba muy bien, Guacanamo, bueno, ya ha editado libros yo creo que preciosos, de Carmelo Iribarren, Roger Wolfe, Diego Basayo, Itziar Mínguez, pero bueno, no me... Como decía aquella canción, son malos tiempos para la lírica.
Además, esos libritos en un formato, vamos, que son casi como pequeñas joyitas, ¿no? Esos libros de...
Sí, sí, eran unos libros exquisitos, vamos, y bueno, incluso te mandaban 4 o 5 portadas para elegir, bueno, algo que no hacen ni las grandes editoriales.
Vamos a escuchar este poema, bueno, en el que aparecen, bueno, uno por lo menos yo creo de tus temas en los poemas, los cielos, hablas mucho de los cielos en los poemas, vamos a escuchar este poema. Thank you.
Si te ingresan en un hospital, planta cuarta, unidad cuarta. Reza para que no te toque una habitación de tres camas. Y si te toca una habitación de tres camas, reza para que la tuya no sea la del centro. Desde la cama de la ventana se divisa un trozo de cielo. Que las nubes y el tendido eléctrico se agitan. Desde la cama de la puerta se ve un trozo de pasillo. Que el mundo y las ruedas de las camillas giran. Pero en la cama del medio, hoy en la cama del medio, ni pasillo ni cielo, cielo. Solo dos moribundos, réplica y espejo. Réplica y espejo donde reconocerte y afeitarte si hay humor por la mañana.
No sé cómo hay que entenderlo, no hay que quedarse en el medio, eso está claro. Hay que elegir o un extremo o no sé, cómo se puede... Cómo...
Bueno, es totalmente se basa en una anécdota que me contó un amigo, ¿no? que se vio en esa tesitura. Y bueno, él me la contaba como no con las mismas palabras, pero de estos momentos de cleptomanía, ¿no? En los que el escritor dice, bueno, esto que me está contando, quien me lo está contando no lo sabe, pero algún día será un poema. Y de ahí surgió.
Eso está muy bien, un escritor todo lo que pilla, todo lo que ve, se lo queda.
Bueno, es una de las grandes e irrenunciables ventajas del escritor. Cualquier cosa que le cuenten, cualquier cosa que le pase, puede escribirla, y eso es una gran suerte.
Pero para eso hay que saber mirar, o no sé cómo hay que mirar para prestar atención o para quedarse con esos pequeños detalles que en un momento dado pueden convertirse en una historia.
Bueno, no sé quién decía, ¿no? Para quitarle un poco de importancia a la originalidad, que quizá obsesiona mucho a los escritores cuando empiezan a escribir, ¿no? Eso de ser original, que en el fondo no es tan importante. Hay quien decía, ¿no? Lo importante no es ser original, sino estar atento. Y quien está atento ya es medio poeta. Creo que va por ahí.
Por ejemplo, al hilo de este libro, de tu último libro de poemas, Comproro, todo el mundo ha visto florecer como champiñón esas tiendas de Comproro, pero a nadie se le había ocurrido pues darle la vuelta que le has dado tú a ese al tema ese.
Sí, de hecho me extrañó, ¿no? Y hoy en día con internet, bueno, cuando a uno se le ocurre un título de un libro, lo primero que hace es mirar en Google si existe ese libro, claro. Y con tan mala suerte que casi siempre existe. Y uno, bueno, se lleva un pequeño chasco al comprobar que no es nada original, volviendo a la originalidad que citábamos antes. Y en este caso, bueno, yo cuando empezó a proliferar esto del Comproro, que a mí siempre me ha parecido algo muy misterioso, ¿no? Porque luego paso y nunca veo a nadie empeñar sus joyas en estos comprosos, pero sin embargo cada vez hay más. Y digo, bueno, ¿cuándo va la gente a empeñar sus joyas? ¿A primera hora de la mañana, cuando no hay nadie en la calle? Bueno, es algo misterioso, pero deben funcionar, de hecho. Y cuando vi esta imagen de hombres anuncio con sus letras amarillas y negras, compro oro, no dije, bueno, y que no son estos los que realmente quieren comprar oro, pero me gustaría ayudarles. Digo, ¿cuánto oro puedo tener yo en casa? Pues nada. Digo, bueno, lástima que no pueda ayudarles.
Fijarse o darse cuenta de, bueno, de que hay ahí una historia, y luego, claro, dar un pasito más. En este caso, por ejemplo, hablando del oro, dices que en tu poema pues son como mineros, pero al revés, y ese oro que recogen, quién sabe, igual se lo están devolviendo a la naturaleza.
Sí, es un poco darle la vuelta, ¿no? Bueno, todos sabemos para qué quieren el oro, quiénes quieren el oro, pero estaría bien que fuese para con otro fin, ¿no? El libro que citaba antes de Teju Kol cuenta algo que, bueno, en el fondo todos sabemos, pero quienes compraban y vendían esclavos, y posteriormente cuando ya empezó a verse mal esto de comerciar con esclavos, empezaron a comerciar con el algodón y el azúcar que recogían los esclavos, y luego empezaron a comerciar con oro, y posteriormente crearon los bancos. Todo también, como decíamos antes, tenuemente, todo se une, ¿no? Y desde la dulzura del café a la dureza del esclavismo, bueno, no, la línea es bastante más delgada de lo que parece.
Hablando de esa línea tan delgada, bueno, en otro de tus libros creo que decías, una definición de esas de, bueno, ¿con qué me conformo? La luz y silbar, decías, que parece nada, pero vamos.
Parece nada, pero es todo, ¿no?
Sí, pero pocos firmarían luz y silbar solamente.
Bueno, yo creo que todos lo firmarían en esos momentos extremos en los que uno realmente ve el peso de las cosas o la importancia de las cosas, lo que es importante y lo que no.
Cuando estás a punto de morirte, por ejemplo.
Por ejemplo, o de lo que vale la vanidad, que es nada. Pero claro, cuando pasan estos momentos de extrema urgencia se nos olvida, ¿no? En el día a día volvemos a ocuparnos de las pequeñas cosas, de las pequeñas mezquindades. Bueno, saber detectarlas y exorcizarlas o reírte de ellas, pues es también una de las virtudes de la literatura.
Y reírse de uno mismo también, ¿eh? Hablas también por ahí alguno de, también al hilo de lo que decíamos antes, el que esté libre de tener así favelas en la cabeza o que tire la primera piedra, o vamos, que al final aquí ninguno es el más puro de los puros o el más mejor de los mejores.
No, para mí la ironía y la autoironía son imprescindibles. Es difícil escribir sin una punta de ironía hoy en día, ¿no? Había una frase de Francis Picavilla, creo que era, que decía: la ironía o el humor es la cortesía de los desesperados. Que es una frase que me encanta, ¿no? El humor es la cortesía de los desesperados, sí señor. Sabemos que, bueno, la desesperación y si uno mira a su alrededor, pues es difícil ser optimista, pero en el fondo el humor es lo que nos salva.
No sé si tienes ya casa o sigues viviendo en una casa prestada.
No, ahora bueno, sigo viviendo en una casa que pertenece a cierto banco que al que pertenece la mayoría de nuestras casas. Pero bueno, tengo un tejadillo donde trabajar. Sí.
Digo porque se repite en el último libro este de poemas, un poema que ya publicaste y no sé por qué se repite, o si es el único que se repite, o uno que habla de, pues eso, si alguna vez tuviese que vender esta casa.
Sí,
que
es el único poema. Y ese poema se publicó en una antología como inédito. Por lo tanto, no había sido recogido como poema. Entonces, bueno, de estas cosas raras que hacen los poetas de rescatar poemas y de... Porque de hecho, Compro Oro para mí es un libro extraño en mi trayectoria, ¿no? Son poemas escritos en castellano, cuando no es mi pulsión principal, pero bueno, a veces sí, me da por escribir poemas en castellano y los escribo. Y durante años pues he ido reuniendo estos poemas que yo considero una especie de caras B, ¿no? O rarezas, que dirían los que compran discos o los que compraban. Y bueno, Compro Oro es una especie de caras B.
Llama la atención, siendo conocido como ya eras cuando sacaste este libro, la poca repercusión que tuvo o la poca atención que le prestaron esos medios de comunicación de los que hablábamos antes. ¿Por qué no interesa?
Bueno, eso es otra batalla, ¿no? Seguramente no interesa porque para empezar es un libro de poemas y la mayoría de los libros de poemas, bueno, tienen ventas muy modestas y pasan de forma muy desapercibida. Sí que es verdad que el lector de poemas, aunque mucho, proporcionalmente son muchos menos los que leemos poemas, sí que es verdad que es un lector muy fiel, ¿no? Incluso un relector, ¿no? Las novelas difícilmente se leen dos veces. Si se acaban una vez ya se considera mérito. Pero un libro de poemas que te haya gustado, realmente vuelves a él. Vuelves a buscar aquel poema que te impresionó, aquella frase que quieres recordar, pero que luego no encuentras, curiosamente, porque la has ido tú cambiando, moldeando a tu manera, y eso está en lo bonito. Y la frase que tú creías haber leído en un libro no está, ¿no? Estos misterios literarios. Entonces, es un libro, o sea, los libros de poema tienen su circuito, es un circuito menor, más modesto, pero bueno, también llegan a otro tipo de gente.
Bueno, volviendo a la casa y para ir despidiendo ya, que tienes muchas cosas que hacer. Hablábamos de la casa, esa casa que dices que, bueno, que es del banco, pero que ya, bueno, de alguna manera también es tuya. También alguno de tus poemas hablabas de las ventanas y decías, la ventana es la medida de mi sueño. No sé cómo son esas ventanas de tu casa y cómo son esos sueños que aún tienes por ahí o cuánto quedan.
Bueno, antes hablábamos de la ironía como respiradero, ¿no? Quizás la ironía, el humor es ese pequeño tragaluz. Yo creo que cuando se cuentan historias duras o historias desasosegantes o cruentas. Bueno, en el fondo siempre, o al menos en la literatura que a mí me gusta, siempre hay que procurar dejar o buscar una especie de tragaluz, ¿no? Una pequeña ventana que de alguna forma ilumine levemente esa desesperación, esa desazón, esa historia. Y es lo que es la forma en la que trato de afrontar la vida, ¿no? Bueno, la luz y silbar, en el fondo.
Vamos a quedarnos para despedir con una de esas ventanitas, esos tragaluces de tu novela. Hay una frase, creo que está al comienzo de la novela, que dice alguien en la novela: al cabo de los años, la noche seguirá siendo noche, pero no ya tan oscura. Quizá con esa, ¿no?, con esa idea también podríamos quedarnos con, ¿no?
Sí, saliendo del bosque oscuro. Bueno, hay que entrar en el bosque oscuro también y atravesarlo para luego salir, ¿no? Es nada ahí tan... Bueno, hay pocas sensaciones tan agradables como el hecho de saberse en la oscuridad o de saberse perdido, y después de saberse perdido, haberse encontrado o salir en un momento, ¿no? Y encontrar el camino cuando como uno o los personajes del final del libro se pierden en el monte. Pero qué gran satisfacción en el momento en que uno vuelve a encontrar su vereda. Pero esa satisfacción es mayor cuando uno ha estado perdido.
Pues con esa invitación a reencontrarnos vamos a quedarnos. Muchísimas gracias, Arkaitz, y mucha suerte con, bueno, con los próximos proyectos, con las próximas historias. Poemas no va a haber más, se supone. Libros
habrá, pero bueno, ya a partir de cierta edad tienen que ser poemas. Hay una cosa que no nos podemos permitir ahora con la proliferación de blogs y de internet, y es escribir malos poemas. Esto ha sido imperdonable siempre, pero hoy más que nunca. Entonces los poemas que tenemos que publicar tienen que ser poemas incontestables.
Se escriben malos poemas, indescifrables incluso, muchos.
Sí, muchos.
Muchísimas gracias, Arkaitz. Un saludo.
Ha sido un placer.
De cajas negras hablaba Arkaitz Cano. Nos quedamos en el año 1983 con otro de los grandes de la música vasca, con una de las canciones que cantábamos y bailábamos de jóvenes. Rupert Ordorica, Nire Furgoi Beltza. Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Foguitos con otro grande, si todo va bien, de la literatura vasca, Kirmen Uribe. Hasta la próxima semana, agur.